longe te vejo como um ponto incerto que logo ao crescer se faz linha d'água, forma mancha rio, vestido de escuro.
Este viernes día 3 da comienzo la séptima edición del Encuentro de la Historia y la Cultura del Vino de Navaridas. En esta ocasión, el país invitado es Portugal. El país luso cuenta con 11 regiones vinícolas peninsulares y las insulares de Azores y Madeira. Vamos a conocer un poco más sobre el mundo del vino portugués con el presidente de Distribuidores de Vino y Espumoso de Portugal, Ancebe, Paulo Amorim, que acudirá hasta la localidad riojano-alavesa de Navaridas. Buen día, Paulo.
Buenos días, Unai. ¿Cómo vas?
Bien, sobre todo animado porque, bueno, desde Portugal traéis un poco de vuestro vino a nuestro rincón, a Rioja Alavesa, a Navaridas.
Sí, hay muchas cosas nuevas en mi país. Ahora mismo oindo, perdonen los oyentes de mi portuñol, pero intentaré de hacerme entender.
Perfecto, se te entiende
oindo
bien.
Ahora mismo el fado que has puesto, hay también el fado, que es una cosa muy antigua y muy tradicional. Hay un nuevo fado y esa música que has puesto era un poco en esa línea de nuevo fado. Y hay nuevo fado y hay muchas cosas nuevas en mi país y eso es bueno. Hay mucha juventud.
Eso es lo importante, pero en cuanto al vino también sucede un poco como aquí que la gente joven no se incorpora a la cultura del vino, me refiero al consumo en principio, ¿eh?
Es curioso porque yo estuve en España hace 2 semanas en Valladolid y fui con mi esposa y en el retorno le estaba comentando y para ella, porque visitamos algunas bodegas españolas en la Milla de Oro y ella estaba muy entusiasmada y le comentaba yo que el consumo en España está mucho por debajo del portugués y no entendía por qué. Es curioso que cuando empecé a trabajar en la década de 80, el consumo en España y Portugal era muy parecido, sobre los 100 litros per cápita. Claro, porque había mucho granel, mucha gente rural que la vindimia y todo bebía 5 litros por día. Normal, era un tipo de consumo completamente diverso, distinto. Pero después de, digamos, de la crisis, España creo que está sobre los 20 y pico litros per cápita año y Portugal casi el doble. Lo que es raro, porque somos países hermanos y hay muchas similitudes en las culturas del vino también. Y mismo una moda que tenemos aquí en Portugal, que es herdada del botellón español, y que claro, no es solo con es más vodka y gin y todo.
Y la cerveza también, que ha ganado mucho terreno, ¿no?
Sí, pero hay mucho vino. La gente creo que se ha, no sé si existe esa palabra, descomplicado el vino un poco en Portugal y la juventud ya no tiene tanto miedo de la complejidad de la cultura del vino como antes. El rosé está subiendo y el vino espumoso que has hablado en el inicio está subiendo mucho porque los portugueses han descubierto que el vino espumoso no se bebe solo en aniversarios, de festividad y como aperitivo, pero lo puedes beber con toda una comida, una cena. Y eso ha sido una revolución en la consumación de vino espumoso.
Nosotros, cuando hemos acudido a Portugal por vacaciones, por causas de trabajo, sí es verdad que la cultura del vino está bastante más arraigada. Y se ve más en la calle, en la hostelería y en general, ¿no? Hay eso que hemos perdido también por aquí. ¿Qué relación Paulo Amorim tiene con Rioja Alavesa, con la denominación de origen Rioja? No sé si amor, odio.
Yo tengo mucho respeto por Rioja, además. El primer trabajo que tuve en el vino en la década de 80 era una empresa de vino de Oporto que pertenecía a una compañía española que tenía también bodegas en Rioja. Y desde ahí que empecé a conocer y a admirar y a catar. Y después en todas las ferias y viajes internacionales, muchos amigos de bodegas de riojanas, y tienen una marcha increíble, tiene mucha fuerza, y también en Portugal hemos aprendido mucho con esa marcha española que estaba mucho más adelantada, y aún está, pero en esa época mucho más que la nuestra. Y Rioja es el motor del vino español, en mi opinión. Además, yo ya hice muchas cosas en el vino en Portugal. Una de ellas fue dirigir durante unos años la más antigua importadora de vinos en Portugal, y Vinalda. Y en ese momento distribuía las más importantes marcas de vinos del mundo, Lafite, Rothschild, Montavi, Penfolds, Gaia, etcétera. Pero de España tenía Miguel Torres, que para mí es una marca impresionante. Creo que es la marca de vino más respetada en el mundo. Y tenía Marqués de Riscal. Y también con Marqués de Riscal aprendí muchísimo. Y además ahora cuando viajé a Navaridas, estaba pensando de visitar a mis amigos ahí.
Y cuando uno recibe la llamada desde Navaridas y le dicen, bueno, vamos a hacer encuentro que se suele realizar de historia y cultura de vino, que ya va por la séptima edición, y bueno, Portugal es el país invitado, y bueno, queremos que tomes parte, ¿a uno que se le pasa por la cabeza?
Cuando fui contactado por Miguel Ángel,
el alcalde
de Navaridas, sí, y le decía mismo ayer, cuando hablamos por teléfono, que siempre admiré mucho, una vez más, no sé si existe esa palabra, coraje.
Sí.
Sí, el espíritu pionero de esta feria, de este encuentro, porque ha dejado caer, y con inteligencia, la palabra feria, que está un poco devaluada, y ahora se llama encuentro, que es mucho más interesante. Para un pueblo tan pequeño, con 200 picos habitantes como Navaridas, es de mucha coraje intentar de hacer un encuentro que es un encuentro global, ya que sale mucho de España y hace una cosa que yo toda la vida hice aquí en Portugal, que es intentar de poner la gente trabajando junto. Por ejemplo, aquí en Portugal yo fui, perdona la inmodestia, la primera persona que puse a trabajar a empresas competidoras. Fue en el vino, pero no había nada antes de calzado, de textiles, de lo que sea, nunca en Portugal, hasta que yo creé el grupo de los siete, que eran las siete bodegas más importantes de Portugal. Hemos trabajado juntos 20 años. Y fue la primera vez, porque no había ese espíritu de competidores, vecinos, trabajar juntos. Y mismo cuando fundé Vini Portugal, que es la organización que hace la promoción internacional de los vinos portugueses, lo hice también para poner la gente a trabajar junta, porque aquí en Portugal no tenemos ese espíritu, somos un poco desconfiados del vecino. Y segredos y tal, no hay segredos en este mundo global, y la gente tiene que trabajar junta, y es eso que ese encuentro también está poniendo, a poner a Argentina, a California, Francia, Alemania, Israel, Líbano, en contacto con la cultura vinícola española. Esto es muy interesante. Tengo pena que algunas embajadas de esos países no han apoyado tanto el evento como merecía.
Bueno, poco a poco se va haciendo el camino. Este 3 de mayo vas a estar en Navaridas. En concreto, te toca, bueno, me imagino que un poco vender el vino de tu país, ¿no?
No solo, claro, yo soy, intento de ser un embajador de...
Bueno, vender o darnos a conocer sus peculiaridades, sí. Y bueno, cómo catarlo y con qué saborearlo y cómo, no solo vender entre comillas, sí. Vamos. Sí,
voy para aprender también, y me gusta muchísimo ir a España y contactar con nuestros vecinos. pero el tema del vino portugués es un tema muy complicado en España porque nunca hemos conseguido vender, digamos, de forma consistente el vino portugués en España, nunca.
Uh-huh.
Hay un problema que es un poco raro porque somos vecinos, estamos cerca, hay culturas similares en muchos aspectos, somos amigos, pero no se vende. Lo que pasa es que no se vende, es muy difícil penetrar, mismo para el vino de Oporto, que es un vino distinto que no hay en España.
Uh-huh. Y bueno, a través de esta charla vas a dejar un poco la semilla, ¿no? Me imagino.
Sí, voy a enseñar a la gente vinos de distintas zonas vinícolas de Portugal, claro, el vino de Oporto, uh-huh. pero también el vino verde, que también es una marca muy
especial. Son los más conocidos,
especial.
¿No? Los dos, el Oporto
sí,
y el vino verde.
Los
¿no?
dos, sí. Pero también Down, Alentejo, uh-huh. Lisboa, Beira Interior y bueno, y Trás-os-Montes. No somos un país pequeño, UNAI,
pero tiene muchas denominaciones,
zonas,
¿no?
Sí, y todas ellas son distintas, con terroirs distintos, con suelos distintos, uh-huh. con una gastronomía distinta y con vinos distintos. Es muy interesante porque se puede, cuando se vende el vino portugués en América, por ejemplo, puedes enviar, digamos, un container con palettes de distintas de zonas distintas para uh-huh. para mostrar un poco el paisaje de Portugal. Es muy interesante. El contrario, no sé si me ibas a preguntar, pero me adelanto, vender vino español en Portugal uh-huh. ahora es más fácil lo que era antes, también por el boom del turismo.
Vale.
Nosotros tuvimos una crisis económica, como sabes, uh-huh. que los especialistas decían en el inicio que iba a durar 2 años máximo, ha durado más de 10, uh-huh. ha casi matado mi país. Hemos, mucho más que vosotros, hemos quedado casi muertos.
Uh-huh.
Y el boom del turismo ahora es muy bueno para la recuperación de la economía. No sé por qué, bueno, sé, son los viajes low cost,
sí.
El paisaje, el clima, la seguridad, creo que somos buena gente, que acogemos bien, siempre lo hemos hecho los turistas, la gente que nos visita, y tenemos por eso un boom en este momento. Portugal está en todos los rankings del mejor destino, etcétera, Oporto también,
uh-huh.
y ese boom de turismo que es increíble, hay zonas mismo en que hay un poco ya el efecto tipo Barcelona, en que la gente ya está un poco, digamos,
saturada. ¿No?
No, es que, ¿sabes? Decía un amigo mío el otro día que los turistas no vienen aquí para ver otros turistas, y el problema es que en Oporto y en Lisboa,
uh-huh.
Como hay muchos edificios que están siendo reconvertidos en hostels, en hoteles, en uh-huh. apartamentos de Airbnb, la gente pobre está siendo enviada para fuera de la ciudad, de los barrios tradicionales, antiguos.
Uh-huh.
Entonces hay ya zonas, sobre todo en Lisboa, en que los turistas vienen para ver otros turistas. Era como si fuera casi, entre comas, una Disneyland.
Uh-huh.
Y eso no es lo que la gente quiere. La gente quiere ver la tradición, la gente local, etcétera. Pero yo estaba diciendo que ese boom del turismo ha ayudado mucho la consumación de vino.
Uh-huh.
Por ejemplo, Portugal, nuevamente, hace casi un siglo que no acontecía, el primer país consumidor de vino de Oporto del mundo, uh-huh. que no era. Somos productores, pero no éramos el país, porque los portugueses no beben mucho vino de Oporto,
uh-huh.
y ahora es otra vez el primero, no por los portugueses, pero por los turistas.
Turistas,
¿no? Y los turistas que nos visitan, y muchos son españoles, muchísimos, además, porque muchos pueden venir de coche, de Valladolid a Oporto, uh-huh. yo hice 4 horas, respetando los límites de velocidad.
Sí.
Es muy cerca venir de Galicia, ya no hablo, ¿no?
Uh-huh.
De Badajoz, de Salamanca. Tenemos muchísimos españoles. Y estos turistas españoles no quieren solo beber los vinos portugueses, claro, quieren descubrir un poco los vinos portugueses porque están en Portugal de visita, pero también muchas veces quieren beber vinos de su país, y entonces hay más importaciones de vinos españoles en Portugal. Por eso, finalizando, digamos, la pregunta que me has hecho, sí, es más fácil vender vino español en Portugal que vino portugués en España.
Cosas de la vida. Bueno, pues Pablo Amorín, presidente del Consejo Ejecutivo de ANCEBE, de los distribuidores de vinos espumosos de Portugal. Muchas gracias por esta amena charla y, sobre todo, bueno, pues que seas bienvenido en nuestra tierra, en Rioja Alavesa.
Muchas gracias, Unai, por la oportunidad, y en una semana estaré ahí con mucho placer.